Buenos días a todos. Según lo que ha estado comentando ahora el pastor acerca del atentado que hubo a un cura, a un párroco local, ¿verdad? Que le había llegado un muchacho y con un machete le había matado, el muchacho de origen musulmán. Bueno, pues yo escuché en las noticias esta semana que él estaba... le estaban haciendo un chequeo psicológico porque él decía que escuchaba en su mente voces que había unos diablos que le estaban diciendo que matara al cura. Y esto no es broma. Esto lo dijeron en las noticias el otro día. Y que decían que, bueno, que era la forma que quería librarse de prisión, pero él decía eso, él afirmaba eso, que en su mente escuchó esas voces y las obedeció. Entonces, pues bueno, así está la cosa, ¿no? La cosa en algunos lugares del mundo y está bastante mal, pero bueno, las modas rápido se extienden y al que le dé por hacer eso, pues siempre estamos expuestos, ¿no? Bueno, pues te damos a ti toda la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es una realidad que los hijos de Dios tenemos patente en nuestro ADN, ¿verdad? Y es algo que tenemos que, aunque lo sepamos, porque lo sabemos cuando hemos leído la palabra, lo hemos leído muchas veces, nos lo han predicado, ya hemos escuchado mensajes también de estas cosas, ¿verdad? Pero qué realidad más grande, que nuestro Señor Jesucristo, Él es el único camino para llegar al Padre. Dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 4, dice, y le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, le estaba diciendo, y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, Padre. Dame de nuevo para poderla predicar, Señor, y que estés tú también en esta mañana con las personas, Señor, que no pueden acudir al culto, Señor, por cualquier dolencia, por cualquier impedimento, Padre, que tú los acompañes en esta mañana y bendigas sus vidas y sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Pues en el Evangelio de Juan vemos los siete gran yo sois, y son revelaciones acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en este yo soy, es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos sabemos que Jesús iba rumbo a casa del Padre a prepararnos lugar para morar con Él, aunque sus discípulos parece ser que estaban algo confundidos y por mucho que Jesús les explicara, pues no entendían lo que les estaba por venir. Les venía una prueba bastante dura, ¿verdad?, para sus discípulos, como cualquier creyente o como cualquier persona podemos experimentar. Pero digo creyente porque muchas veces experimentamos pruebas y experimentamos obstáculos y malos tragos y percances en el mundo este por ser creyentes. De hecho, hay muchos países que cuando tú te conviertes, sobre todo en países musulmanes, cuando te conviertes y abandonas la tradición de tus padres, la tradición y tu cultura, es una traición, tu familia te aborrece y pueden matarte legalmente, que no pasa nada. Es cierto, y lo sabemos que es así, no estoy diciendo nada nuevo, es así. Nosotros vivimos ajenos a todo esto, pero para algunos ser creyentes les va la vida en ello. Para nosotros es muy fácil ser creyentes. Me comentaba Raquel que estaba testificando esta semana unos compañeros de trabajo y le decía a uno, mira, eso es todo un cuento chino. Yo vivo la vida honradamente, hago las cosas bien y yo soy igual que tú. Y dijo Raquel, yo no tengo nada que perder. Dijo, todo eso es mentira, el día que moramos vamos a quedar dormidos y no va a pasar nada. Como antes de nacer, vamos a estar durmiendo y no nos vamos a acordar. Y dijo Raquel, mira, yo no tengo nada que perder. Si no es cierto. Al revés, por ser creyente he mejorado mi condición, mi vida, en la sociedad, en mi familia, yo la he mejorado al ser creyente, porque antes de ser creyente, no era tan buena como soy ahora, porque estaba perdida en el mundo de las drogas. Y entonces, yo no tengo nada que perder, y tú sí es cierto que vas a perder. Y el otro dijo, ah, pues tienes razón, si me lo planteas de esa manera, tú eras mejor de lo que eras antes. Si yo fuera cristiano, se supone que iba a ser mejor de lo que soy ahora, sí. Pero si es verdad, ¿tú qué vas a perder? Vas a perder todo. Y yo voy a ganar todo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué perdemos con creer? Nada. Yo siempre lo he dicho, yo desde que me convertí, nuestro Señor Jesucristo, Dios mejoró mi vida, porque estaba muy perdido. Y en ese camino no podía uno seguir más tiempo, porque no ibas a durar mucho. ¿Qué tenemos que perder si ya hemos ganado todo? Estamos viviendo de gratis, muchas personas. Lo que dice Félix no lo dice por decir, es una rutina, no, yo vivo. No, muchos sabemos, y lo sabemos nosotros, que llevamos viviendo mucho tiempo de gratis. Un amigo mío que partió con el Señor, él le conoció Valentín, el vasco. Él decía, mira, yo estoy viviendo de gratis. Llevo años viviendo de gratis, yo tenía que estar muerto. Y si te contaba tu testimonio, le decías, pero ¿cómo estás vivo tú? Esto es imposible que tú estés vivo. Si te contaba cosas que había hecho y que le habían ocurrido. Y por su enfermedad decía, yo estoy viviendo de gratis, que me voy con el Señor, pues me voy. Pero hasta ahora, mira, y Dios hasta le dio poderse casar, tener familia, tener una hija. Porque Dios hace así las cosas. Pero son gente que hemos conocido en nuestra juventud y hemos conocido muchas personas que venían desahuciados, ¿sabes? Venían desahuciados, están desahuciados. Y luego Dios, de una manera u otra, Dios los levantaba. Todos conocemos al pastor Eduardo de Madrid, que Lourdes es de aquí de Santiago, la mujer que viene en silla de ruedas. Bueno, pues esta persona yo la conocía muchos años cuando entré en el centro de rehabilitación. Esta persona le dijeron los médicos, te queda un telediario. Y tenía 30 y pico años, le dijeron, te queda un telediario. Pues bueno, ahora tiene 60 y tiene hasta nietos. ¿Qué problema hay? Y el médico le decía, con 30 y pico, no te queda nada, te vas a morir, para la semana no estás. Y él decía, bueno, pues si Dios quiere que me muera, ¿yo qué le voy a hacer? Dijo, Dios tiene la última palabra, tiene 60 años y tiene nietos y todo. Pues lo que ha vivido, de gratis, para la gloria de Dios, ¿eh? Y este testimonio no es mío, es de él, que él lo dice. Entonces es así, ¿verdad? Todo por la infinita misericordia de Dios. Entonces, aquí vemos como Tomás, ¿verdad? Que Tomás se atrevió a preguntarle, pero no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino, Señor? Bueno, todos sabemos que Tomás era el tipo de esas personas que necesitaban pruebas tangibles y evidentes. Se le conoce como Tomás el Incrédulo, pero era valiente, que mientras los demás quizás lo pensaban y se callaban, él le decía, Señor, ¿pero qué camino si no lo sabemos? Entonces el Señor les dijo y les aclara las dudas respecto a cuál era el camino a seguir. Les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Y deja muy claro de entender nuestro Señor Jesús que Él es el único camino para llegar a Dios Padre, porque Él es verdadero y es el único que nos da acceso a la vida eterna, porque Él pagó ese precio y lo pagó con su sangre en la cruz. ¿Qué es un camino? Mira, un camino es una conexión entre dos puntos. Yo cuando vengo al culto, pues tengo que seguir un camino. Y en ese camino me puede ocurrir cualquier cosa, pero yo tengo una meta. Mi meta es llegar a la hora, para el ensayo, al culto. Yo ya miraré a qué hora salgo o ya miraré cómo voy por la carretera. Pero yo tengo un camino a seguir, yo tengo una meta, ¿verdad? Y en este caso, el único está diciendo que nosotros, las personas, cuando nacemos, tenemos un camino. Nuestra vida es un camino, es un caminar en la tierra. Y tenemos una meta, y la meta va a ser el día de la muerte. Ese es el punto de llegada, esa es nuestra meta como seres humanos, biológicamente, nacer y morir, y mientras tanto, pues vas viviendo. Y ese es el camino, ¿verdad?, de la vida. Y aquí está diciendo que si queremos llegar al Padre, si queremos llegar a obtener la salvación de nuestra alma, el único camino, el único, no hay otro, el único camino es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mismo, Él es el camino, ¿verdad? no es solamente un guía que nos pueda enseñar el camino, que nos pueda decir, hay que ir por allí, como los antiguos profetas vinieron antes que él. Nos estaban enseñando cuál era el camino. Pero nuestro Señor Jesucristo, en los 3 años que estuvo de ministerio en la tierra, él marcó el camino. Él dejó pisadas de amor y de humildad, con la única intención de que nosotros podamos llegar a la salvación, ¿verdad? Y él pagó su precio en la cruz. Entonces, él es el único camino. Hay otras grandes afirmaciones que hizo el Señor, como decir, yo soy la puerta, en otro yo soy, que es por medio de él que tenemos entrada a la salvación. Y en Efesios 3:11 dice que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en él. Nos está hablando de seguridad, nos está hablando de que tenemos acceso, tenemos entrada confiadamente y solo es por medio de la fe en él, ¿verdad? Dios ya había anunciado anteriormente en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías que Dios iba a abrir un camino nuevo para que su pueblo regresara del cautiverio. Y en Isaías 35:8 dice, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y si lees el capítulo entero, ves que su pueblo iba a volver cantando, alabando a su Dios, a su tierra, después de que Dios les diera libertad del cautiverio. Y Dios mismo los iba a conducir por ese camino que habla de santidad, para que fueran libres, iba a ser un camino que iban a estar libres de cualquier peligro, iban a llegar seguros a su destino, porque lo que nosotros queremos y nuestra intención es llegar seguros a nuestro destino. No sabes lo que te va a pasar por el camino, pero tú quieres llegar seguro a tu destino, antes o después, ¿verdad? Pero queremos llegar a nuestro destino, porque ese es el propósito cuando uno emprende un viaje. Y a mí me gusta cuando dice el que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y yo recuerdo a un buen amigo que tuve en el centro, que le conocí cuando entró, yo ya estaba allí, ya llevaba allí un par de años. Y esta persona, pues como he dicho, llegaba al centro por desahuciado, de vivir en la calle, un delincuente, un drogadicto, ¿verdad? Y él después de convertirse, él le encantaba este versículo, porque él decía, yo siempre fui un torpe, yo nunca, desde que fui niño yo nunca supe hacer las cosas. Siempre fui un delincuente y siempre fui un bala perdida. Y yo desde que me he convertido soy una nueva persona. Y él era un tipo, él lleva muchos años, unos 20 años ya con el Señor, pero era un tipo muy simpático, muy divertido. Tú, pero cuando predicaba el Evangelio le cambiaba el semblante, se ponía serio e infundía mucho respeto, porque era un tío que nunca sabía si te hablaba en broma o te hablaba en serio. Pero cuando predicaba esto, yo me acuerdo de esta imagen de él predicando, de esta palabra, y él decía que él había encontrado el camino y que él no se iba a apartar nunca de ese camino. Sabemos que es un camino angosto, el camino que lleva a la salvación. No es un camino ancho y espacioso como el camino del mundo. El camino de la salvación es un camino angosto que nos marca cuál es y no hay duda y no hay equivocación, ¿verdad? Y muchas personas les resulta complicado encontrar el camino correcto. A muchas personas les resulta complicadísimo encontrar el camino correcto. Y también hay otras personas que una vez que lo han encontrado tienen la tendencia a desviarse, tienen la tendencia a querer coger atajos. Y mira, en el mundo hay muchos atajos para todo, la mayoría de ellos ilícitos, pero en el camino del Señor no hay atajos, porque el camino es angosto. No hay atajos para decir, bueno, voy a coger este atajo y llego antes. No se trata de llegar antes, se trata de resistencia. Es como una maratón. Ahí el que llega antes no es mejor ni es peor. Ahí lo que importa es llegar. Es como una maratón. No importa, no corras. Coge fondo, que queda mucho por andar. Ese es el camino del creyente, ¿verdad? Entonces, por eso quiero enfatizar un poco en esto de esas personas que a veces se distraen del camino. Una vez que lo encuentran, debemos seguir el camino que está marcado y la palabra de Dios nos lo indica. Pero cometemos el error que a veces no seguimos al camino, seguimos a los del camino, seguimos a los caminantes. Y tú y yo somos caminantes y tenemos muchos fallos. Y quizás, Si se fijan mucho en nosotros, al ver algún fallo se puedan desalentar. Entonces hay que seguir el camino, hay que seguir el camino, no hay que seguir al caminante. Mira, cuando era chaval, antes de los 16 años, porque de los 16 para adelante ya fue otra etapa, pero antes de los 16 estaba en un grupo de montaña, y íbamos a la montaña, a la Sierra de Segovia, a la Sierra de Madrid, y había una cosa que se llamaba hoja de ruta. Y esas personas que nos guiaban, ¿no?, a hacer montaña, hacíamos senderismo, alpinismo, espeleología, de todo. Esas personas, en aquel tiempo no había tecnología y tenías que ir con un mapa físico, siempre era un mapa viejísimo, con cantidad de marcas, y a veces había humedecido y doblado mil veces, que ya estaba medio roto, y esa era la hoja de ruta. Y habían marcado una ruta, pues el tren nos deja en tal sitio y tenemos que ir hasta tal sitio. Y todo era montaña, campo a través, nieve, lo que hubiera, y dormir por ahí en un bivac o en un refugio, lo que fuera. Y había una hoja de ruta y la brújula, y había una persona que era el guía, ¿no?, que eran gente siempre mayor, que ya eran más experimentados, que nos llevaban. Y entonces, pues había momentos que no sabíamos dónde estábamos. Y decía uno, oye, el refugio era para allá, ¿no?, que era norte, que no, que era sur. No. Nos sentábamos, sacaba la hoja de ruta, yo no sé cómo lo hacían, pero sabían dónde estábamos. A mí me dejaban allí solo y me comían los lobos. Era imposible saber, pero tú sabes lo que es estar en el medio del monte, con mucho frío, anocheciendo, que no ves nada, y saber dónde estás, para mí era imposible. Para ellos lo lograban. Pero ¿sabes por qué? Porque seguían la brújula y la hoja de ruta, tú. Y la hoja de ruta, nada más. Había veces que conocían un poco el terreno, pero la mayoría de las veces, aunque habían estado a lo mejor el año pasado o otra temporada, no tenían ni idea dónde estaban. Y yo, mi fe, ¿sabes en qué se ponía? En ellos. Yo decían, hay que ir por allí. Pues íbamos para allá, cargabas el morral y todos para allá. Porque seguía una hoja de ruta. Nosotros, como hijo de Dios, tenemos una hoja de ruta que me vienen diciendo que es de una manera. Si no me lo dice la palabra de Dios, que me vienen diciendo que es por obras, que me vienen diciendo que es por medio de la prosperidad que Dios se revela. Quizás para algunos sí. Yo tengo mi hoja de ruta, yo tengo mi Biblia, tengo la experiencia y, por supuesto, a personas que también te han enseñado y cuando predican la palabra tomas nota. Pero cuando estás escuchando lo que te dicen cuando predicas la palabra, tú tienes tu hoja de ruta para saber si lo que te están diciendo es así o no es así, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo sepamos. El camino está trazado. Nuestro Señor Jesucristo nos trazó el camino, a seguir el camino al Padre. Él es el mismo camino, como estamos mirando. Pero hay que tener cuidado, porque hay veces que durante el camino pues hacemos mucho caso a personas que no digo, que no haya que hacerles caso a esas personas que nos preceden. Cuidado. Pero si solo miras a las personas, te vas a acabar desanimando. Si solo me miras a mí, te vas a acabar desanimando muy rápido. Porque soy una persona como cualquier otro y tengo muchos fallos, muchas carencias. Entonces el Señor estaba diciendo, yo soy el camino. No estaba diciendo el camino, ya lo marcaron los profetas, o está la ley escrita a seguir, o hacer caso de los intérpretes de la ley. No, él al revés, a los intérpretes de la ley les daba pa'l pelo, les reprendía y les regañaba, porque decían que no cumplían la ley, que eran tradiciones de hombres solamente. Entonces él está diciendo que hay que seguir el camino trazado, el camino marcado. Entonces también dijo, yo soy la verdad. Y él es la verdad en el sentido más absoluto. Todo aquello que el entendimiento humano anhela saber, ahí encuentra una respuesta en Dios. Todo. El otro día estaban diciendo que estaban descubriendo planetas. Han descubierto un nuevo planeta en no sé cuál galaxia. Y yo miraba a Raquel y me reía. Y dije, pero si eso ya está hecho desde hace mucho, que lo ha hecho nuestro Dios. Y se enteran ahora esto. Si yo no he estudiado astrología, yo ya lo sabía que eso estaba ahí. A mí qué me importa. Pero si ya están gastando una millonada en telescopios y en historias sin tal, buscando vida en otro lugar cuando aquí la gente se está muriendo en nuestro planeta, ¿pero qué están haciendo? Esa es mi opinión personal. Quizás uno que le guste la astrología diga, no, mi hermano, porque sí, sí. Yo no digo que no, pero gastan una millonada en esos proyectos, pues vamos a arreglar el mundo en que vivimos antes que buscar si hay vida en otro lugar. Porque a lo mejor si hay vida en otro lugar no nos gusta darnos cuenta de que hay vida en otro lugar, ¿verdad? porque hay vida microscópica, hay agua en Marte o no sé dónde, vale, todo eso lo sabemos, pero ¿tú te crees que importa tanto? Pero si eso ya está ahí, ¿sabes qué lo ha hecho? Eso lo ha creado tu padre y el mío. Ellos están todavía diciendo, oh, hemos descubierto una nueva galaxia, un nuevo planeta, a no sé cuántos millones de años luz de no sé qué. Pero si yo no voy a ir para ahí, ¿pero para qué quiero saberlo? Si eso estaba ahí, eso ya estaba ahí, ¿sabes por qué? Porque lo ha creado mi Dios. Y a que estaba ahí antes que nosotros, porque lo ha creado nuestro Dios, porque Él es soberano en la creación, porque es todopoderoso y es infinito. Ese es nuestro Dios, Él es la verdad. Y todas esas verdades que el ser humano de repente descubre, ¿verdad? Eso ya estaba ahí porque Él es el creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, conoce perfectamente todas las cosas porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Él entiende el propósito de las cosas, los peros y el porqué. Porque el mismo Dios es el que se revela completamente, ¿verdad? En nuestra vida, en todo lo que necesitamos saber acerca de su naturaleza y sus planes que tiene para nuestras vidas. Dice en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que el ser humano quiera descubrir o quiera darse cuenta que están ahí, porque muchas veces el ser humano simplemente se da cuenta que eso existe. Cuando Isaac Newton descubrió la fuerza de la gravedad, es que la descubrió, él no la inventó. Se dio cuenta, porque era más listo que otros en aquella época, y simplemente se dio cuenta y empezó a hacer tesis y a hacer teorías y de la relatividad y de todas estas cosas, y eso está muy bien. Pero ¿sabes el que él simplemente se dio cuenta de lo que ya estaba ahí y se la manifestó al mundo? Quizás fue un instrumento o no sé qué, pero simplemente ya estaban allí, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿verdad? Y aunque hoy en día, según esta sociedad y las personas de hoy en día, la verdad es relativa, porque la verdad para ellos es relativa, para muchas personas, para muchos inconversos, todo lo que uno considera verdad, pues eso puede ser verdad. Y en este mundo, en un mundo que abunda la mentira, y que están desapareciendo los valores morales que Dios ha establecido y que están establecidos en su palabra, lo que es verdad para una persona no lo es para otra. Y entonces, desde ese punto de vista, cualquier cosa puede ser verdad si alguien lo cree. Y ya está. Cada uno tiene su teoría y cada uno se cree lo que quiere. Y el que cree una cosa, para él es verdad. Y quiere convencer a los demás de que es así, ¿verdad? Entonces, por nuestra naturaleza, dentro de cada uno siempre anhelamos verdades sólidas y valores permanentes. Y esto no lo vamos a encontrar en la sociedad, en ninguna persona, simplemente en la palabra de Dios, en el mismo Dios, ¿verdad? Y también en Cristo está todo el cumplimiento y todo el sentido y toda la revelación bíblica, todos los símbolos y ceremonias de la ley del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, de todas las profecías mesiánicas, en Él residen. Y en Él se van manifestando. Ahí se comprenden y ahí cobran valor. Porque en Cristo encontramos la llave para entender plenamente la revelación bíblica. Dice en Apocalipsis 19:10, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, del Hijo de Dios, ese es el espíritu de la profecía. Porque Cristo es verdad. Tú le preguntas a la gente por ahí, ¿no? Y hay mucha gente secular. Yo antes de convertirme, yo creía en Dios. Yo creía que Dios existía. Y para muchas personas dices, ¿tú crees en Dios? Sí, Dios existe, sí. Y ya está. Y está bien que digan Dios existe porque es una puerta abierta que les puedes hablar de ese Dios real y verdadero que puede cambiar su vida y que le da salvación. Y yo ya creía, ya lo he dicho otras veces, yo tenía fe intelectual por mi educación, ¿verdad? Pero no solo Él es verdad, Él es la verdad. Dijo, yo soy el camino y la verdad. Y cuando dice la verdad, es que todo lo que dice tiene sentido y todo lo que dice tiene un fundamento porque Dios es inmutable y todo lo que dice es así, ¿verdad? Todo lo que dice en su palabra. Porque es la verdad. No es que sea verdad que existió, existió, porque muchos historiadores hablan de ese judío que crucificaron en la cruz. Tú ves los escritos de Flavio Josefo y él habla de Jesús y de los del camino, de los creyentes y que atestiguan que resucitó y todo esto, pero desde un margen histórico. ¿Por qué él no era creyente? Era al revés, era judío y como hasta cambió su nombre judío, fue un anatema, o sea, le aborrecían, su propia nación la aborreció, ¿verdad? Porque él era judío y hasta cambió su nombre, supuso un nombre romano. Pero él fue un historiador muy importante y habla de ese judío que crucificaron en la cruz y que atestiguaban sus discípulos que había resucitado y que hubo pruebas evidentes de su resurrección. Porque en aquel tiempo la palabra de un hombre o de varios hombres, eso era una prueba evidente. Y sabemos que después de resucitado, cuando él se muestra a multitudes, no a un grupo reducido. Fueron multitudes de personas las que le vieron resucitado. Entonces, Cristo no es solo, es verdad, Él es la verdad. Y también dijo, yo soy la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. De esto ya hemos hablado también. Entonces, la fuente de toda vida es Dios, ¿verdad? Ya sea física o ya sea espiritual. En Génesis 2:7, cuando habla de la creación, sabemos que con su voz creaba y ordenaba. Pero para crear al hombre se tomó esa molestia, se manchó las manos de barro y lo moldeó, lo diseñó, ¿verdad? Entonces, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo sabemos, que tú te imaginas, todos hemos visto esculturas y artistas de estos que hacen a lo mejor una escultura de arcilla, un busto, una tal, y son buenos, pues lo hacen idéntico, ¿eh? Hay algunos que son buenísimos. Si tú vas a Madrid al Museo de Cera, te vas a asustar porque ves a los personajes y dan miedo. Pero hay escultores, ¿verdad?, que hacen un rostro, un busto y lo hacen idéntico. Bueno, pues yo me puedo imaginar a nuestro Dios con sus manos moldeándonos y diciendo, así lo quiero. Y de luego que dice que sopló en su nariz aliento de vida y empezó a ser un ser viviente. ¿Qué le dio de su esencia? ¿Qué le dio? Vida, le dio su espíritu, porque en griego viento y espíritu se llaman por el mismo nombre, es la misma palabra. Por eso dice que el espíritu es como el viento, sopla para donde quiere y no lo ves, pero lo sientes. No lo ves, pero cuando azota, sientes sus consecuencias. Y dice que sopló aliento de vida y empezó a ser un ser humano, un ser viviente, con ese aspecto o con esa edad que ya tenía. Luego lo de crecer y envejecer, eso ya vino después, por consecuencia del pecado. Entonces, en principio, los primeros seres eran eternos, los que creó Dios, porque todo era perfecto, no había muerte, no había enfermedad, todo era eterno. Y hay personas que cuando piensan en la vida eterna, les tiemblan las piernas, porque no tienen la seguridad de alcanzarla por causa de sus pecados. Y dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Porque lo que separa del ser humano con Dios Padre, Dios Creador, es el pecado, por medio de la desobediencia, pero es el pecado, ¿verdad? ¿Cómo resuelve Dios este problema para que podamos disfrutar de la vida eterna? Por medio de la fe en Cristo, todos lo sabemos. Ahí es donde nuestros pecados son expiados, son pagados. Y por medio de la resurrección nos da una esperanza de vida eterna. Tú cuando te levantes por la mañana, tú dices, yo tengo esperanza de vida eterna. ¿Que puedo morir hoy? Sí. ¿O dentro de muchos años? Sí. Pero yo vivo con esperanza de vida eterna. Y eso no te lo va a robar el enemigo. Hermano, eso es como el gozo. En el gozo del Señor, ahí está nuestra fortaleza como hijos de Dios. Y eso no te lo va a robar el enemigo. Porque eso no depende de tu situación económica, ni de tu salud, ni de tu estado, ni de tu estatus, ni nada, cuando uno tiene esas cosas, porque son cosas que no se palpan, pero el que las tiene, se le ve. El que tiene gozo, se le ve, porque tiene un carácter, vamos, inquebrantable, porque es como si dijéramos, es un don, es una virtud que viene de parte de Dios. Es un fruto del Espíritu, el gozo, ¿no? Pero es algo que nos da, que gracias a ser hijos de Dios podemos disfrutar de todo eso, y podemos disfrutar por derecho propio, porque somos hijos de Dios. Y dijo Jesús, y ya para ir acabando, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué hombre en la tierra pudo hacer estas afirmaciones y tenerlas bien respaldadas por medio de una vida completamente santa e intachable? Tú dime qué hombre. Él es el único, ¿verdad? Porque en la Biblia, si tú lees la palabra de Dios, no hay esperanza ninguna para aquellas personas que niegan el creer en Cristo. No hay ninguna solución si no crees. Y esto disgusta mucho al hombre moderno, a la mentalidad moderna. Los que no entienden que hay verdades absolutas, que todo es relativo, ¿verdad? En cuanto hoy en día, en cuanto das una verdad absoluta, ya dicen, ah, ya me quieren imponer y ya me quieren aquí someter y ya se revela el espíritu de libertinaje que tiene el ser humano rápidamente. En cuanto te imponen algo, y hay muchas personas que de pequeños éramos así. Como te impusieran algo, ya te rebelabas, pues ahora no lo hago. A mí me pasaba de niño, no te rías porque a ti te pasaba igual, ¿eh? No me digas que no. Como tus padres o el profesor, alguien, tienes que hacer esto porque sí. Porque, cuando decían porque sí, ahora verás, porque sí. Y no lo hacías por rebeldía, porque el espíritu de libertinaje, y eso pasa en la sociedad, eso pasa mucho. Cuando tú demandas algo, parece que uno se rebela en contra, ¿verdad? Y este es un espíritu que hay en la sociedad, que tenemos las personas quizás por nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Y esta es una manera de pensar también, cuidado con lo que voy a decir, que está metida en el ámbito religioso, cuidado, ¿eh? Cuidado. El primer maestro que tuve yo de estudios bíblicos, me acuerdo de él perfectamente, un mexicano de Puebla, la amistad de Puebla, que acaba de salir del seminario, Armando García, y me acuerdo perfectamente de él, que decía, cuidado que hay mucho cristianoide, decía. Yo he conocido mucho cristianoide, ¿no? Porque él era una persona de iglesia, y había estado en muchas iglesias y se había movido, y decía que cuidado con la doctrina, en cuanto no te digan la doctrina bíblica, cuidado, que ya son cristianoides, él decía esa palabra, ¿no? Así en broma. Entonces, cuando digo que esta manera de pensar del mundo está influyendo al ámbito religioso, hay muchos que piensan que no importa cómo vivas, si lo haces con sinceridad. O sea, cuando hablo del ámbito religioso digo de esas personas que dicen que creen, pero quieren vivir la vida como ellos la quieren vivir, ¿verdad? Entonces dicen que si uno vive sinceramente con sus creencias y sin hacer daño a nadie, pues que vas a gozar de la salvación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios es bueno. Y si es bueno, pues entonces, si no haces daño a nadie y si no eres un asesino y todas estas cosas, pues da igual cómo vivas, porque Dios es bueno. Entonces, para este tipo de pensamiento, la doctrina carece de importancia. La doctrina bíblica no vale para nada, para este tipo de forma de pensar, ¿verdad? No existe la verdad, sino que todo radica en la sinceridad con que una persona actúe conforme a sus creencias. Y mucha gente piensa eso, ¿verdad? Y la sinceridad no puede limpiar nuestros pecados, y la sinceridad no nos puede reconciliar con Dios, o muy sinceros que seamos. Tampoco la inteligencia, el intelecto, ni tampoco lo celoso que una persona sea de sus creencias o de una religión. El apóstol Pablo era muy celoso de su religión y de su creencia, de su cultura, de su tradición, y estaba perdido, porque iba en contra de Dios. Le dijo el Señor, dura, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él era muy celoso de lo suyo, pero estaba perdido. Tampoco ni ser caritativo con los necesitados, ni siquiera acudir a una iglesia, nadie puede ir al Padre por sus propios méritos, por el hecho de decir, bueno, yo acudo a una iglesia y con acudir ya está. No, no son nuestros méritos, no son lo que hagamos, simplemente es por medio de Cristo, ¿verdad? Y por eso hay en mucha iglesia, en mucha congregación, en muchos lugares, estoy generalizando, que la gente busca la cobertura y se acerca y va para buscar una cobertura, pero no quieren responsabilidades ni quieren grandes compromisos con Dios, ni con la iglesia, ni con las personas. Simplemente buscan una cobertura, algunos por un anhelo y muchos por un temor infundido de que cuando mueras vas a ir al infierno, porque los de nuestra generación, los que hemos sido educados en la dictadura franquista, y yo que iba de pequeño a un colegio católico, lo que te infundían era de que si te mueres y estás pecando y eres un pecador, vas al infierno a quemarte. Entonces te infundían ese temor, te infundían ese miedo. No te enseñaban que tenías un Dios que es tu padre y que es un Dios de amor y que quiere lo mejor para ti. No, te infundían ese miedo, simplemente. Entonces creces con eso en tu subconsciente. Y aunque luego Dios te da libertad y tal, pero siempre te queda eso de decir, si muero sin Cristo, voy al Seol, voy al lago de fuego, porque es una realidad, no es una ficción, no es un invento, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esto ocurre en el mundo, que las personas quieren disfrutar de las maravillas de Dios, pero no quieren obedecer a su palabra, ¿verdad? Eso está claro. Y todo lo que el ser humano busca en la filosofía, en los placeres del mundo, en la religión, en la verdad de la vida, nunca va a encontrar la realidad absoluta, la verdad absoluta. La salvación no se encuentra ahí, solo es en Cristo, porque en Cristo vamos a encontrar la verdad absoluta de las cosas. Ninguna religión, ninguna creencia del mundo, y ya voy acabando, nos puede ofrecer la salvación. Tú fíjate, grandes líderes religiosos, ¿no?, por llamarlos de alguna manera, como Buda. Buda, cuando murió, dijo a sus discípulos, busquen el camino de la verdad, les dijo. Porque él está en su tumba, igual que otros, profetas de otras religiones. Todos sabemos quién fue el Confucio este, ¿no?, que fue un súper, súper filósofo y sabio. Bueno, pues cuando él murió, le dijo a sus discípulos, busquen la verdad antes de morir, que buscaran la verdad, que él seguía buscándola y que no la había encontrado. Y todos sabemos también que en el Islam, pues bueno, no se encuentra la salvación. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando está diciendo eso, está excluyendo cualquier otra creencia, cualquier otra religión, ¿verdad? Que esas personas que creen en todo eso simplemente, ¿no?, tienen fe y tienen otra cultura, tienen otra creencia, simplemente a veces porque geográficamente han nacido en otro sitio y en su lugar no tienen acceso y no tienen posibilidad de creer en nada más, porque no se lo han ofrecido y tampoco hay oportunidad porque no entra el Evangelio o otras creencias, ¿no? Pero cada uno cree en lo que quiere. Pero lo que importa aquí, de lo que se trata, es de coger el camino correcto, ¿no? Antes decían que todos los caminos llegaban a Roma. ¿Sabes por qué? Porque los romanos, cuando llegaban y conquistaban, pues hacían ciudades, hacían saneamientos, hacían alcantarillado, hacían de todo, termas, hacían de todo. Y hacían caminos. En todos los caminos se iban de ciudad a ciudad importante. Y, por supuesto, todos iban a llegar a Roma. Y es lo que decían. Pero en el mundo no todos los caminos llevan al cielo. Porque dice la palabra que ancho, ancho y espacioso es el camino del mundo, el camino de la perdición. Fíjate si es ancho, que no sabes dónde está el norte o no sabes dónde está el sur, de lo ancho que es. Pero el camino nuestro es un camino angosto, el camino de la vida eterna. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.